dice que iba al pueblo y yo ya entré ahí al hospital y yo me dijo a la enfermera, mire esta señora y son dos partidos, son los compañeros, ¿no? De los muchachos no tengo que pedir, se hace lo que tiene la señora, de dónde puedo estar, serían 130 pesos. Y mire, me metí yo para adentro y me agarraba yo la greña. Y pues llorando y las cosas. Y ahí estoy. Y entonces a partir de ese pedo, me están cobardes. Yo solo me hablan de la cosa. Yo me están cobardes, soy yo. ¿Por qué lloro? Tengo por qué llorar. Yo solo me consultaba. Pero ya está bueno, ya le ayudé, ya te lloremos, ya te dije yo, ya te lloré. Hola, no saludo más. Me salí afuera, mire, cuando yo estaba viendo a su cero, me salí afuera, a la calle, con los ojos apostados así. ¿Dónde pasó un muchacho compañero de los que eran mensajeros ahí de este sitio? Me conocía bien. ¿Qué hubo? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué tienes? Tiene los ojos colorados. ¿Qué me pasa esto? Fíjate que traigo 130 pesos. ¿Cómo voy a hacerle yo con 130 pesos? No te rajes, toma. Entonces sacó 300 pesos que me traían. Toma. Y voy ahorita con todos los compañeros que te ayuden. Ahorita vengo. No te desesperes. Ahorita se fue. Como a una media hora andaba en un carro el mexicano. Andaba en un carro como a la media hora llegó. Me entregó 900 pesos. Toma, ándale. ¿Qué tanto cuesta la caja? Le digo, pues eso sí, no sé, porque tengo que ir a la casa, voy allá donde, a ver cuánto me cuesta el movimiento para llevarla allá con un sobrino mío. Pues ándale, vente, porque vayamos, tenía carro. El sobrino vivía en Bella Vista. Y ahí llegué y le dije, pues sabes que se murió la mujer, yo quiero ver si me da permiso de velarla aquí. Sí, ándale. Aquí la tengo, entonces me acompaño. ¿Qué? ¿Cómo anda el dinero? Ah, no tengo una felicita. Vamos a ver cuánto nos cuesta la caja para que hagan el movimiento. Estaba re barato. Me costó 700 pesos. No digo que caja muy buena, pero regularcita. Y la llevaron de ahí del hospital a la casa de mi sobrino y otro día la llevaron al panteón por los 700 pesos. Sí, pues tiene uno que batallar la vida. Y entonces para criar dos cuates y la familia que eran siete, los cuates estaban tomando un litro de suero de ese glucosado y un bote cada tercer día de ese polvo o lac y un bote colorado. Uno me costaba en ese tiempo 14 pesos. Y el suero me costaba 11 y cada tercer día tenía que usar. ¿De dónde agarraba yo todo eso? Nada más que ya tenía muchachos trabajando, batallé algo, me la vi de cerrada, pues para mantener todos los familiares, para pagar lo que conseguí. Y pues yo le ayudé a uno, más que tenía un amigo que se llamaba David. Sí, yo creo que estaba vivo, que por eso le pregunté a este joven, dije, oiga, qué parecido, papá sea hijo de David, o sea, es que era muy amigo mío, nos hicimos amigos en México, trabajamos en la vida ahí. Y ese muchacho después la agarró de mensajero, era mensajero de NT. Y un día le dije, ay, David, estoy tan pobre, vale, mira nomás qué pobre, pobre. Hombre, no me traes una cajita de cerveza y una de tequilita para vender a los borrachitos, para ver si me ayudo. Pasa mañana, vengo. Él viene. Sí, oiga, sí me ayudó, muchachos. Me lo hombre, una cajita de cervecita y eso. Y ya sacaba yo con el título. No, pues ya empezamos a ganar más sueldo. Ya nos fue diferente. Los muchachos ya empezaron a... Pues ayudarme a piscar, ir para allá y para acá, uno pisca. No, ahorita, yo sé. Tengo muchachos que me ayudan. ¿Usted conoce a Carmelo, verdad?
Sí.
Carmelo cada jueves, como el día de mañana, me trae 3,000 pesos de acá, jueves, cada jueves me trae 3,000 pesos. Él tiene mucha familia también, tiene mucha familia en la escuela, pero él me trae 3,000, le digo, no me ayudes, yo aquí saco también, me ves que llegan 3, 4 lastimados y me dan 100 o 200.
Y a propósito de esos lastimados, ¿cuándo empezó usted a curar, a sobar y a curar a esas personas?
Esta cosa viene, yo tenía un señor que era ranchero, aquí vivía, aquí de Volverito, y nos hicimos amigos. Y el hombre se tenía unos caballazos, pero caballos, tenía mucha falta, tenía como 6 caballos, el menos pesaba 500 kilos, tenía 6, unas yeguas con potrillitos y eso. Y un día cayó una llovizna, y el corral que él tenía ahí en su, donde tenía sus caballos, le redumbó a un barranquito de un lado y le redumbó de otro y hacía cañoncito así y cayó una llovinita a los caballos con el agua, les dio gusto, ¿no? Los respingando y pues con gusto, pues estaba mojando y uno de ellos le dio un resbalón así, le dio en la mano y se le cayó la paleta, quedó con la mano así para adelante y vino el hombre y me dijo, fíjate que uno de mis caballos se me lastimó yo en la mano. Y pues, ahí está, ya no va a servir. Voy a matarlo, pues, ¿para qué está ahí? No, no lo mate, no lo mate. Tiene remedio. Porque yo en mi tierra descomponía burros de las manos y se las volvía a componer, pues agarrando experiencia, ¿verdad? Dije, no lo mate, vamos a hacer una lucha. ¿Cuál lucha le hacemos? El caballo pesa como 500 kilos. Si no lo vamos a cargar, señor, vamos a hacerle otra lucha. Vamos a ver para el rancho. ¿Tiene sogas allá? Sí, tengo. Y ahí tengo unos vecinos que están ahí. Ándale. Nos fuimos. El caballo estaba debajo de un sauce, con la manita ahí. Así. Y entonces le dije, mira, a ti que te conoce el caballo. Ponle la soga y aquí le va a servirte la rodilla. Este lazo, cóselo aquí, un poquito. Y se trae la punta por este lado las piezas. Si la mano mala era esta, la soga va por este lado. Cualquiera de esta operación la mano. Y entonces ya la paleta se cae a su campo. No, hombre, ¿a poco no se alivia? ¿Cómo no se alivia? Sí, no se va a aliviar. Entonces ya le hicimos. 12 pegan del cabrestante y 2 nos agarramos de la mano, de la soga que va para atrás. Y vamos a decir 1, 2, 3, a las 3 los descabezantes le tiran para adelante y los que estamos aquí le vamos a tirar para atrás de la mano a esta puerta, se sube a su campo. Oiga, sí. Venimos al jalón. Sí, el caballo aventaba unos brincazos, unas patadonas. Vaya, jalón, la soga. En las sogas gruesas solas se van a formar. O sea, como a los 8 días vino acá conmigo y dijo, oye, el caballo ya anda andando. ¿Ya? Sí, ya corre y todo, ver con nosotros. Te dije, hay que tener fe, hombre, y hacer la lucha. Como a los 2 meses, andaban cortando alfalfa. Y ya una máquina cortadora de alfalfa, que son las cuchillas que hacen la cine. Había metido una patranquita de un yegua que tenía él. Metió una patita en la máquina y le tosó una pata a la máquina esa de alfalfa. Y como otra yegua tenía otra potranquita, y amarraron la potranquita retirado, la otra, ya le habíamos echado a una, la otra potranquita le vamos a echar una pata a la cortadora. Y amarraron esa potranquita allá para que no fuera a tosarle una patita. Y la potranquita se dio las patitas con la soga, y cayó a un barranquito, y cayó con el pescuezo a los lados de abajo. Y ahí pues la dejaron hasta por ¡ay, la potranca ya no se ve allá! Oye, pues, ¿qué se haría? Estaba el animal en el barranquito y con el pescuezo debajo. Y luego fue y me dijo, ¡ay! Y era de un caballo fino del doctor este Merino, el caballo, muy bonito. Fíjate, mi potranca se me cayó. Y la amarramos y se dio las manos y las patas con la soga. Y le cayó el pescuezo debajo y está quebrada, yo creo, porque tiene el pescuezo bien doblado y no lo le ves. Vamos a ver, no, me sacó uno. No, va a matarle. No, vamos a hacer la lucha. hay que hacer la lucha, hay que hacer en todo, todo tiene orilla. En este mundo todo tiene orilla. Lo que no tiene orilla, no siendo de nadie, un deber. Bueno, vamos, pero nada, no, apenas si son los picos que tienen, ¿verdad? Tienen remedio. Entonces ya llegamos y la tiratamos ahí, el pescocito le quedó bien doblado. Le dice un muchacho ahí que pesaba como 100 kilos, dice, mira, yo le voy a agarrar aquí las quijaditas y las clines. Y cuando yo te diga tres, voy a contar una, dos, tres. Cuando yo te diga tres, tú echas el brinco para arriba y le caes aquí en el pescuezo. Y yo le voy a dar el tirón al pescuezo así para arriba. Al que estoy ahí, yo le voy a dar el tirón para acá para que se componga de esas bolas que tiene. Pues así le dice, no, pues sí, sí, jalo. Y este empezó a decir que yo era muy buen componedor y quién sabe qué. Y la gente empezó a ir con otro manco. Nunca había compuesto yo un cristiano así. Pero ahí me fui poco a poquito, poco a poquito. Y ahorita no me tengo fama hasta el otro lado. Han venido de Fresno aquí conmigo, de Fresno, California. De Los Ángeles, de aquí del centro, de por ahí que sabe yo. Yo no sé hacer nada de esa cosa, nada más que la gente viene.
Pues es que ya tiene su experiencia, bendito sea Dios, qué bueno.
Mire, cuando andaban echando, poniendo riel aquí en la vía, se quebraban las formas los amigos, a veces los agarraba como fierro. Y un día andaba un amigo ahí, ya lo habían prendido en el hospital, y el amigo ese no podía pisar nada con la pierna. Dice, oye, que ya te dieron un día, sí, ya. A ver, déjame tratarte la corva. Entonces le agarré el zapato. Ah, mano, dije, estás quebrado, ¿no? Pues cómo te puedo darte de alta. Mira, vete, mañana te vas al hospital. ¿Quién está ahí de jefe ahí en el hospital? Usted es el doctor Padilla. Le dices al doctor Padilla que estás quebrado y que yo digo que estás quebrado. Le dice al doctor. Y si se fue, pues se fue el amigo. Como el doctor dice que estoy quebrado. No le sacaban la radiografía ni nada. Nomás le ponían una venda. Y no le ponían yeso ni nada, una venda. Y, o sea, le quité la venda de cuya. No, está quebrado. Entonces ya dijo con el doctor que le dijo, doctor, pues yo no puedo pisar nada. Y allá un señor que estaba ahí en la estación dice que estoy quebrado. ¿Cómo quebrado? ¿Por qué aparato tiene ese amigo? ¿Qué te puso? No, nada, nomás me trató de decir que estoy quebrado. A ver, vamos a sacarle radiografía. Me está quebrado el amigo. Bueno, le mandé tres. Y entonces el hombre guardó esa cosa, el doctor. Y un día que tuvo él por ahí un accidente en el carro, se desencajó un tobillo, que bien, sí tenía el piesote. Mandó a la secretaria aquí conmigo. Ya vivía yo aquí. Mandó a la secretaria, dijo, oiga, usted es culano y tal. Sí. Oiga, pues le manda así el doctor Padilla que vaya, porque él tuvo un accidente allá con el carro. Vamos. Ya, pues en el carro de ella. Ah, íbamos temprano, como a las 9 de la mañana, a las 8, para mí. Íbamos temprano. Y ya llegué, ¿qué hubo, doctor? ¿Cómo sigue? Ah, ¿tú eres fulano? Sí, señor. Oye, yo tuve un accidente en un carro, dice, y estoy deslocado, ya me sacaron la radiografía y no estoy quebrado. Pues yo solo estoy entrándole. Porque como, pues, ni modo, pero... No, dijo, ya, mira, aquí está la radiografía. Entonces yo ya todavía, no estaba nomás de loca. Entonces déjeme hacerle alguna luchita, doctor. Llegaré yo, le empeine el pie. No vayas a estirar. No, doctor, está una mano muy liviana, yo. Y entonces, huyéndole poco a poco. Y en una descuida que se dio, le di la palabra. ¡Ay, gratitud! ¡Madre! ¡Qué duro de manos eres! Doctor, acuérdese usted cuando le cose a algún paciente alguna herida, cuando le va a sacar las hebras, le agarra con las pinzas y le da todo el calor. ¿No es así, no, doctor? Hombre, sí. ya la pago.
¿Ya? La pago.
¿Usted conoció al doctor? ¿Cómo se llamaba? El aquel alinito que había aquí antes, se pasaba luna también.
Don Juan Íñiguez.
Ese Íñiguez. Un día me dijeron los guardias, oye, sube al tren para que nos bajes una botella, tú que sabes dónde las venden ahí. Era en la noche. Y yo de entremetido me subí al tren, compré 5 medias, entonces vendía la pura Mexicali. Compré 5 botellitas. Agarré 3 en una mano y 2 en otra. Y iba andando el tren cuando bajé para abajo. No, hombre, abajo estaba una barra de hielo. Cuando dejé el brinco, dejé la barra de hielo y dejé como 3 maromas. Dije, mira, no, man. Y un vidrio me cortó, que hasta el hueso, se clavaron los vidrios en el hueso. Y paraba un chorrito de sangre como el besor en la hebra de hilo. Y ahí está el chorrito. Y el chorrito le sorprendió. No, pues no se detenía. Entonces dije, no, pues fui con el doctor Íñiguez. Mire, doctor, me escribe Nerito, no quiere quitarse, ya tengo rato. A ver, era el ladinito, lado del ladinito. A ver, dije, dámele las tijeras. Agarró el vidrio, las tijeras. Dije, mire, muérame la mano. Méteme, le voy a pagar. Muérame el retazo, vacía. No duele, oye. ¿Cómo no duele? Me traigo con el vidrio, las tijeras. Así. No, hombre, no la muere, hombre. Y le voy a pagar. No, esta cosa no es nada. Para usted no, pero para mí está llevando la tijera. A mí sí me está llevando la tristeza, es un pobre. No, ya sabe. Y yo agarré una agüita ahí que saqué, se detuvo la sangre. Que me puso una venda.
Y listo.
Yo, ay, ingrato.
Oiga, don Sefrino, ¿y la iglesia cuándo la empezaron a construir? ¿Ya estaba cuando usted llegó?
No, esa después, yo creo que... La verdad no me doy cuenta bien. La comenzó un señor que se llamaba Zenón. Era albañil, que fue el que hizo casi todo el cine, ¿verdad? ¿Conoció a don Zenón, verdad?
Sí.
Ese fue el que comenzó la iglesia también. Nomás que murió el señor, ¿no? Todo tiene hasta aquí. Y él hizo la del cine de doña Juanita, ¿verdad? Casi todo.
¿El primer cine?
El cine, pues no hay más de uno aquí.
Muy bien. Ok, pues ¿tiene alguna pregunta, Anita, que hacerle aquí a don Severino? No sé, si le ocurre alguna pregunta. O a ti, Jorge.
No, le vamos dando por terminar.
Bueno, ándale pues. Le vamos a agradecer mucho, don Severino. Disculpe que ya, lo hayamos quitado esta tarde, pero le agradecemos mucho porque está precioso.
Si haría una que otra mentira, ahí me pasan, por favor, me las pasan buenas todas.
Eso.